Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Constantino Mediavilla con un fondo muy especial. Tenía ganas yo de ver cara a cara al invitado de hoy, que es el decano del Colegio de Abogados de Madrid.
Sí, señor.
Don José María Alonso.
Sí, señora.
Ah, pues vamos con él a fondo. José María, bienvenido.
Muchas gracias, Nieves y Constantino.
Pues muchas gracias a usted por estar aquí. Tiene una agenda que me río yo del ministro catalán.
Ya.
Es una agenda que
imagino.
Que la tiene que para cazarlo hay que hacerlo casi casi a lazo. Bueno, tan es así que hemos decidido empezar con un fondo musical para presentarle. Le vamos a pedir que se ponga esos cascos a José María Alonso para ver de qué tema se trata, si es que es capaz de identificarlo. Pero era un abogado legendario que suene. Una serie en blanco y negro, con ese abogado solo en el tribunal. Y en medio de ese blanco y negro, de ese plano que se iba abriendo con este fondo musical, ¿aparecía quién?
Perry Mason,
sí, señor, ¿no?
Sí, señor. En su silla de ruedas.
Exactamente,
sí,
exactamente.
Serie mítica para los abogados, desde luego.
¿Han hecho mucho daño las series de abogados, que hay unas pocas, o no? ¿O han hecho mucho favor a la abogacía? Porque de los periodistas, de las series de periodistas podríamos hablar.
Un montón.
Pero las series, las películas que tienen que
ver
con la abogacía.
Han creado vocaciones, quién sabe.
Yo lo que creo es que han dado una imagen de una abogacía que no es la nuestra. O sea, las series de abogados que estamos viendo son series, fundamentalmente americanas, con un sistema jurídico muy diferente, con unos procedimientos judiciales, con jurados en procesos civiles y tal, que no tienen mucho que ver con la nuestra. Y luego, pues son series también que representan solo una parte de la abogacía, que es la abogacía de las grandes firmas americanas, en fin. Y a veces también las acciones de clase, ¿no? Que esos que se están poniendo ahora tan de moda en España, las acciones de clase, ¿no?
Exactamente. Pero yo quería descender al minuto y al día en el que estamos, por cierto, primero de marzo, y sí me gustaría saber cuáles son las necesidades de los abogados. Si estamos en estos momentos, digo estamos, aunque yo soy periodista, pero como se me ocurrió algún día hacer derecho, sí me gustaría saber si están un poquito en precario el abogado de hoy. No es como el abogado de hace unos años. Si la situación es peor para la profesión, ¿cómo está la situación del abogado hoy?
Bueno, yo creo que hay una abogacía que es, digamos, la abogacía de los negocios, que, en fin, que en España ha tenido un desarrollo extraordinario y yo creo que tenemos que estar profundamente orgullosos de ella, porque las firmas grandes españolas pues han sido capaces de mantenerse en primeras posiciones. Por ejemplo, si tú miras a Francia o a Alemania, pues ahí siempre hay firmas extranjeras. Pero luego hay una inmensa abogacía que no está en esas firmas grandes o en grandes compañías, que no lo está pasando bien. La realidad es que no lo está pasando bien, donde hay problemas de formación, hay problemas de orientación profesional, hay problemas de ayuda al emprendimiento, hay muchos abogados que tienen dificultades en pagar las cuotas. Hay una precariedad con corbata, si me permitís la expresión.
Sí, sí.
Precariedad con corbata porque, en fin, la dignidad, dices, bueno, pues sigo llevando la corbata, pero no llego a fin de mes, ¿no? Y es ahí donde el colegio pues tiene que ayudar en la medida de lo posible.
Decía José María Alonso, como es de colega a colega, de Nieves a José María, José María va a Nieves. José María es especialista en litigación en los aspectos civiles y mercantiles, ¿no?
Sí.
Especialista en esos contratos, especialmente los de compraventa de bienes y derechos, contratos de construcción, de ingeniería, distribución, concesión, agencia, que cualquiera que esté escuchando dirá, pues vaya rollo, ¿no? Sin embargo, a usted le gusta, lo vive a fondo las disputas societarias sobre contratos, operaciones financieras, en fin, es uno de esos hombres que se mueve ahí como pez en el agua, digamos que es uno de los grandísimos abogados que tiene este país. Decía cuando estábamos en época electoral que quería un colegio que propicie que la voz de la abogacía sea oída y respetada por todas las instituciones, es decir, convertir la abogacía un poco en un verdadero referente de la sociedad. Incluso llegó a decir, no eres un colegiado, eres nuestra razón de ser. Uh-huh. Hoy, que ya está como decano de ese colegio de abogados, ¿qué le dicen? ¿Qué le cuentan? Le dicen, ¿soy esa razón de ser que usted esperaba?
Bueno, llevamos muy poco tiempo, Constantino.
Pero está ya preparando el presupuesto.
Estoy preparando el presupuesto. Yo, efectivamente, en la campaña mantengo y espero poder cumplir en estos 5 años que la abogacía tiene que ser un operador fundamental en la sociedad civil española. Somos 250.000 abogados aproximadamente en España, de los cuales 77.500 están en Madrid. Somos, por tanto, un generador de riqueza, generadores de empleo, influimos o estamos, muchos abogados están en sitios muy referentes, y yo creo que la abogacía tiene que ser de verdad uno de los grandes motores, no solo un elemento fundamental del Estado de Derecho, sino realmente, una voz potente en todas las instituciones. Tenemos que ser capaces de influir en todas las reformas legislativas que se hagan. Tenemos que ser capaces de trasladar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo qué nuevas normas se deben aprobar. Tenemos que hacernos respetar claramente por el Poder Judicial y por todas las administraciones. En fin, tenemos que ser capaces de hablar de igual a igual y mantenernos ese respeto. Yo siempre he dicho que hay que escribir la abogacía con mayúsculas, ¿no? Y por tanto, en eso, desde el Colegio de Madrid, y por supuesto en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, pues pretendemos que así sea, ¿no? Y en cuanto a que los abogados y abogadas sean nuestra razón de ser, pues yo lo he dicho muchas veces, yo he dirigido 2 grandes firmas en este país y para mí lo más importante siempre han sido los clientes. El cliente, en fin, a veces da mucha lata, pero es el eje de nuestra profesión. Y a mí me gustaría que el colegio tratara a los abogados y abogadas como sus clientes y, por tanto, fuera un colegio verdaderamente útil que recibieran una contraprestación a la cuota que pagan.
Uh-huh. José María, a mí me gustaría saber, todo se ha judicializado. Parece que todo el mundo ya sabe
de leyes, de
juicios. Todo el mundo opina. Es que realmente ahora está, en fin, toda la clase política está pasando, o mucha gente está pasando por determinados juzgados. Y, sin embargo, se estará echando usted las manos a la cabeza, ¿no? Porque todo el mundo opina, pero a lo mejor no todo el mundo conoce. Ni todo el mundo sabe. ¿Tendrían que ser ustedes los que opinaran de lo que está pasando en los juzgados?
Bueno, tendríamos que ser nosotros los que opináramos, entre otros. Y desde luego, muchos de los que opinan deberían tener una cierta formación jurídica respecto de lo que opinan, ¿no? Muchas veces oyes opiniones absolutamente disparatadas, ¿no? Es verdad que vivimos un momento de judicialización extraordinaria, sobre todo en el ámbito penal, y eso no es bueno. Eso no es bueno, da una sensación de que está todo mal, ¿no?
Eso es.
Y no está todo tan mal. O sea, la realidad es que es verdad que hay muchos casos mediáticos, pero bueno, luego hay otro mundo muchísimo más grande, que no está en los medios de comunicación, que no está, en el conocimiento público. Infinidad de jueces y de abogados que hacen su labor callada y bien hecha, pero evidentemente solo oímos aquello que tiene notoriedad pública.
Vamos a volver al colegio. Sí. Bueno, a este colegio profesional que es el más grande de Europa.
El más grande de Europa.
Que, en fin, se dice pronto, ¿no? Decía además en la campaña, a mí me llama mucho la atención, dice, no quiero que sea el más grande, quiero que sea el mejor.
Así es.
Incluso de Europa. Pues para ello tiene un trabajo grande con los jóvenes, ¿no?
Sí.
Formación, orientación, compromiso con esos jóvenes, que se traduce en qué. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo se va a acercar el colegio a los más jóvenes abogados?
Vamos a ver, primero, desde la orientación profesional. A mí me decían decanas, fundamentalmente, porque la gran mayoría de ellas son mujeres, y algún hombre decano de las facultades de Derecho de la Universidad de Madrid, que el número de estudiantes de Derecho puro, no derecho con periodismo o ADE o cualquier otro tipo de cosas, está bajando de una manera muy sustancial. Está bajando de una manera muy sustancial porque la gente no le ve un futuro claro al ejercicio de la abogacía como tal. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el colegio es empezar a explicarles a los jóvenes desde la universidad en qué consiste ser abogados. En segundo lugar, hay que incidir muchísimo en la formación. En la formación como abogados. Yo creo que los másters de acceso a la abogacía tienen que ser mejorados de una manera muy clara. Es una especie de repetición de lo que hayan visto en la universidad. Hay que enseñarles a ser abogados.
Entiendo, perdón, que la formación además tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Los tiempos van corriendo y van cambiando, que es una barbaridad.
Absolutamente, ya no basta con saber derecho. Los clientes ya no te piden que sepas derecho. Ya por lo menos economía, términos económicos tienes que conocer, pero ya los clientes te piden también que conozcas de su sector de actividad. Es decir, si tú eres abogado de medios de comunicación, el cliente quiere que sepas cómo funcionan los medios de comunicación. O el sector de automoción.
Y de nuevas tecnologías.
Y de nuevas tecnologías,
etcétera. La especialización,
etcétera.
Claro.
O sea, la absoluta especialización. No solo por materia, sino también por ramas de actividad o por industrias. Y luego, en el colegio, aparte del tema de la formación, lo que queremos hacer es establecer unos sistemas de gestión del conocimiento, bases de datos, que sean absolutamente excepcionales. Y luego hemos dotado una partida presupuestaria importante en este presupuesto que, Dios mediante, vamos a someter a la aprobación de los colegiados y colegiadas de Madrid el 20 de marzo para el emprendimiento. Ayuda al emprendimiento, es decir, aquel que quiere montar su despacho, de qué manera le podemos ayudar desde el colegio. Que puede ser, que fundamentalmente serán jóvenes, pero claro, a lo mejor hay gente que está sucediendo en este momento. Los abogados tenemos la suerte, y yo creo, Nieves, que haces bien en seguir teniendo colegiada, porque sí, no sé los periodistas, pero abogado puede ser hasta que el cuerpo
aguante,
hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y hay gente que los han jubilado en sus empresas y se han dado de alta en el colegio y quieren iniciar un ejercicio profesional como abogados. Pues evidentemente hay que formarles,
se les puede reciclar,
y hay que ayudarles,
¿no? Claro.
A el emprendimiento. No es una cuestión de edad, pero efectivamente, como decías, Constantino, lo cierto es que son los jóvenes los que requieren la mayor atención. En la Junta hemos metido dos miembros de la Agrupación de Jóvenes Abogados. El presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados participa en todas las reuniones de la Junta de Gobierno. En fin, para nosotros los jóvenes son una auténtica prioridad. Y luego, prepararles para la abogacía del siglo XXI o siglo XXII, que va a cambiar de una manera radical, y muchos profesionales de la abogacía ni se imaginan de qué manera.
¿En qué sentido va a cambiar?
Pues mira, por ejemplo, Nieves, hay ya aparatos, hay robots donde tú le metes una demanda.
Ay, ya y, te la da hecha.
El robot te presenta la contestación a la demanda con todos los fundamentos de derecho hechos, con la jurisprudencia nacional e internacional, derecho comparado, etcétera, etcétera. O sea,
me gusta.
No, a mí tampoco. Es decir, pero eso viene. Exactamente igual que existen máquinas en los Estados Unidos para la elección del jurado. No sé si habéis visto una película que se llama El Jurado, donde de Gene Hackman, donde él se dedica a elegir los jurados.
Espere un segundo. A ver si le suena.
La defensa
del abogado
Rankin Fitch, de asesor principal en la selección del jurado. Los juicios son demasiado importantes para confiárselos a un jurado. Todo el mundo tiene algún secreto que no quiere que se descubra. Averiguar los trapos sucios de cada
Jim Hammond, experto en selección y manipulación
del jurado. Exactamente.
Esto es una realidad.
Eso es una realidad. Pues ahora tú le metes a la máquina los datos y la vida de cualquiera de los miembros del jurado y la máquina te dice, este señor o esta señora piensa de esta o de aquella manera.
Claro.
Y por tanto,
le perjudica puede, a tu cliente o no.
Claro, y no le gustan los, en fin, las mujeres o los chinos o cualquier tipo de cosas. Entonces, hay un montón de temas que están cambiando. Y la incidencia de las nuevas tecnologías es
tremenda, ¿no?
Por ahí va.
Déjame una cosa, Nieves, que acabo de hablar antes de las mujeres, de las decanas.
Sí.
Estaba hablando y tengo yo otro tráiler de película.
¿Ve? Eso sí que me cabrea. En primer lugar, desde las objeciones, tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas.
La historia de Erin Brockovich, Julia Roberts, y las mujeres en el ejercicio de, ¿no? Dicen que son más, iba a decir más buenas, mejores en el ejercicio de la abogacía a las mujeres que los hombres. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede afirmar? No, habrá de todo.
Habrá de todo.
No, hay de todo. Lo que sí digo, porque lo sé, en las dos firmas en la que he estado y en la que estoy, que hacemos criterios de selección objetivos todos los años, entran del orden del 60% de mujeres y 40% de hombres, solo basado en expedientes académicos, idiomas, en fin, actividades, digamos, sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer discriminación positiva porque el nivel de preparación de la mujer es superior.
Y lo hacen sin robot.
El problema que luego tenemos es que se van quedando muchísimas en la carrera.
En
el camino. Y se van quedando muchísimas en el camino porque no pueden conciliar su vida personal y profesional.
La conciliación.
Y eso es una injusticia de primera magnitud y, en segundo lugar, una pérdida de talento extraordinaria. En el colegio queremos crear un código de buenas prácticas en materia de conciliación, donde metamos nuevas tecnologías, metamos sistemas de teletrabajo, que no se pueda la carrera profesional de una abogada verse determinada por su presencia física en el despacho. Y ese código vamos a dar como una especie de certificado de calidad a los despachos para que lo vayan cumpliendo. Para mí el tema de la mujer, aparte que me parece injusto, es que estamos perdiendo tal nivel de talento.
Es una pena,
Es una pena. Y luego, bueno, pues la mujer luego se refugia en el mundo de las oposiciones. Por ejemplo, en Madrid hay muchísimas más juezas que jueces. Muchísimas más. Es decir, yo he estado en salas donde el único varón era yo.
¿Los grandes despachos tienen que formar gratis a los abogados? Usted, que se dice a veces que lo que hace es defender mucho a los grandes despachos, tiene usted la culpa de dirigir dos grandísimas firmas, por otra parte. Pero cuando se dice eso, ¿es partidario de que esos grandes despachos inviertan en la formación de los jóvenes abogados?
Vamos a ver, los yo si me permites, cambio la oración. Yo no me gusta hablar de grandes despachos, sino de despachos grandes, porque yo creo que la grandeza de un despacho puede ser de dos abogados. Lo que pasa es que hay despachos que son mucho más grandes que otros. Uh-huh. Estos despachos grandes, entre los cuales he tenido la suerte de estar, son solidarios y dedican muchas actividades al pro bono, etcétera, etcétera. Yo en mi campaña a todos ellos les he dicho: me tenéis que prestar buenos profesionales para formar a jóvenes abogados que no tienen la suerte de entrar aquí.
Oh.
Y por tanto, tenéis que ayudarme y luego, si me los prestáis de una manera gratuita, pues puedo dar cursos gratuitos, que es lo que el colegio, aparte de ello. A lo mejor voy por ahí pasando la gorra y pidiéndoles dinero para que me ayuden en patrocinios y en cosas que sirvan para ayudar al conjunto de sus compañeros y compañeras. Y estoy seguro que lo harán.
Pues yo le quería preguntar al decano del Colegio de Abogados de Madrid, porque siempre nos quejamos los periodistas de que no tenemos horarios. Pero, sinceramente, los jóvenes abogados, imagino que los maduros también, es que pueden hacer fácilmente jornadas de 15, 16, 20, saben cuándo van, no saben cuándo regresan a sus casas. Pueden ir a las 9 de la mañana y están regresando a las 2, a las 3 de la mañana. Yo esto no lo había visto jamás hasta ahora. Habrá que poner, no sé... es que los jóvenes van a acabar muy mal. Se lo digo porque es que creo que algo se debería hacer desde el Colegio de Abogados. No sé qué se puede hacer para que los horarios, yo sé que nosotros, y se lo estoy diciendo a alguien que no mira jamás el reloj, pero algo habrá que hacer, ¿no? No sé si es que hay pocos, en fin, se contrata poca gente y hacen muchos trabajos. Pero no sé si está de acuerdo conmigo en estos horarios infernales.
Bueno, primero, yo creo que ha cambiado una cosa importante, y en esto sí que me tengo que referir a las firmas grandes, ¿no? Porque antes determinado tipo de operaciones pues se facturaban muy bien. Ahora los clientes quieren más por menos. Lo cual te obliga a contratar a menos gente porque tienes que cubrir una cosa que es la rentabilidad de las firmas. Y entonces eso va en una mayor carga de trabajo que va desde los socios hasta los jóvenes. Pero es verdad, hay horarios en despachos auténticamente inhumanos. O sea, o te cae un vencimiento muy gordo o una operación muy gorda, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay otros abogados pues que no tienen trabajo.
Ya, o sea, que está la doble...
Sí.
Voy a cortarles a ustedes, colegas, entre los dos, para ponerle otra sintonía. Sintonía, si le doy pistas, emitida de una serie española entre el año 86 y 87 que tenía un nombre, entre comillado, que se llamaba Turno...
De oficio.
Narraba la historia de un bufete de abogados en Madrid.
Sí, la recuerdo muy bien, con Juan Luis Galiardo.
Exactamente.
¿Y quién era el otro?
Sí, era...
Pues soy incapaz de recordarlo ahora mismo, pero seguro que nos lo dicen nuestros oyentes en cualquier momento. Lo sabremos en un instante, porque yo le quería preguntar por el turno de oficio, porque si no, entonces, claro, decimos, estamos aquí saliendo malamente. Usted dijo que el propósito era el pago mensual a los abogados de turno en 2018 regular. ¿Sabe usted a lo que se comprometió?
Sí, y además tengo la satisfacción de haber tenido una reunión reciente con el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, que fuimos el decano de Alcalá y yo mismo, donde por primera vez en la historia la comunidad va a anticipar pagos sin que hayamos emitido la correspondiente certificación de los trabajos realizados.
Perdón, Juan Echanove.
Juan Echanove, correcto.
Efectivamente.
Y Adriana Ozores.
¿Se lo certificó Ángel Garrido esto?
Sí. Me lo dijo, nos convocó y entonces pues esto nos va a permitir pues hacer los pagos mensuales o una parte de los pagos mensuales. Y luego, y al final haremos una liquidación y nos restituiremos o recibiremos la diferencia o el exceso.
Que llega un abogado, por ejemplo, a un turno de oficio y le toca un caso de esos que ustedes llaman dinosaurios que duran 3 años, por ejemplo, y cobra 200 euros. ¿Por llevar ese caso?
Pues sí, ese es un...
¿Esto es una realidad? ¿Esto es así?
Esto es una realidad y es una injusta realidad.
¿Y cómo se arregla
el
eso?
El tema de las macrocausas, donde te colapsan el despacho a un abogado y cobra pues muy poco dinero, es un tema que hemos planteado claramente en la comunidad y en el Ministerio de Justicia, porque la comunidad satisface el turno de oficio en los juzgados de primera instancia, en la Audiencia Provincial y en el TSJ, y el Ministerio de Justicia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y Constitucional, ¿no? y tienen que revisarse esos baremos. O sea, te cae una macrocausa y te colapsa y no recibes prácticamente nada. Hemos el tema de los baremos en el turno de oficio se tiene que revisar y ahí vamos a dar la batalla. Hemos recuperado la situación que teníamos en 2012, donde se produjo una reducción del 20%. Se ha venido recuperando, la junta anterior ha recuperado buena parte y nosotros hemos terminado de recuperar hasta el 100% de lo perdido, pero es que se están pagando con baremos de 2012 y estamos en 2018.
Pasó unos pocos años.
Y ya los de 2012 eran malos para el 2012.
Madre mía.
O sea que por tanto, ahí la administración tiene que hacer un esfuerzo porque el turno de oficio es fundamental.
Ya lo creo.
Es fundamental. Es para aquel ciudadano que no tiene recursos y que tiene que recibir un abogado que le defienda bien. Y que aquí no puede haber abogados de primera y abogados de segunda. Tiene que haber, todos los abogados tienen que ser de primera. Y por eso nosotros tenemos que incidir en la formación del turno, una formación continuada, y que cobren lo que tienen que cobrar. O sea que eso es misión fundamental.
Para garantizar el derecho constitucional, ¿no? De la tutela judicial efectiva.
Necesario.
Yo quería hablar del riesgo de los abogados en estos minutos finales ya de nuestro A Fondo. ¿Hay muchos abogados que están amenazados? No lo sé, ¿eh? Le pregunto.
Vamos, que sí es una profesión de riesgo la de abogado en estos tiempos que corren, dice Nieves Herrera.
¿O no?
Yo no tengo constancia de que sea una profesión de riesgo, ¿no? O sea, cuando nosotros recibimos incidencias en esa materia, cuando yo estuve en la Junta de Antonio Hernández Gil del año 2007 a 2012, recuerdo 3 o 4 casos donde los abogados habían recibido amenazas de sus clientes, amenazas serias, amenazas de muerte, y pedían el amparo colegial. Pero no creo que sea una profesión de riesgo. Otra cosa es de riesgo económico.
Ah, bueno.
Porque lo cierto es que antes ya se sabía que la gente, y ahí sí que las series han hecho mucho daño, eso de demandar a los médicos, ¿no? Pues ahora demandar a los abogados por responsabilidad civil está creciendo mucho y afortunadamente el colegio tiene contratada una póliza de responsabilidad civil que cubre a los abogados hasta 300.000 euros por siniestro y año. Y bueno, pues ahí les damos una cobertura porque están incrementándose las reclamaciones en materia de responsabilidad civil.
77.500 abogados en la Comunidad Autónoma de Madrid, colegiados, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué tal con Barcelona? Porque tuvieron recientemente un encuentro, digo, abogados madrileños y catalanes, ¿qué tal se entienden?
Bueno, pues tuvimos San Raimón de Peñafort, que es el patrón de los abogados catalán. El Colegio de Abogados de Barcelona organiza todos los años un evento muy importante donde asisten no solo autoridades, sino representantes del mundo jurídico. Yo he establecido una relación estupenda con la decana de Barcelona, con María Eugenia Gay. Desde el primer día le dije que me gustaría que el Colegio de Abogados de Madrid sirviera de alguna manera para intentar convencer a los catalanes a través de la abogacía de que juntos estamos mucho mejor que separados y que qué podíamos hacer juntos el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Abogados de Barcelona. Tenemos previsto celebrar una junta conjunta de ambas juntas de gobierno de Madrid y Barcelona el próximo 22 de marzo, donde tendremos un orden del día. Y donde trataremos problemas que afecten a la abogacía española en general. O sea, yo en eso estoy empeñado, no porque me llame Puig de segundo apellido, que no de Mont, pero solo Puig, y mi familia materna sea catalana, sino porque creo de verdad que una simbiosis Barcelona-Madrid es y puede ser extraordinariamente positiva para todos. Y que la sociedad civil, y entre ellas la abogacía, tiene que jugar un papel y no dejar todos los políticos y a los jueces.
Muy bien, pues nos hemos llegado al final.
Iba a decir yo algunas cosas, por ejemplo, por si acaso estaban pensando que José María Alonso Pucho, que le gusta esquiar, le gusta pasear por el campo, que le gusta el cine mucho. Yo creo que hoy alguna selección musical se ha anticipado, porque no sabía lo que iba a escuchar ni lo que iba a poner, y que el próximo día que venga tendrá usted la banda sonora original de Gladiator.
Estupendo, magnífica película.
Por favor. Pues qué bien, José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Siempre nos gusta ir conociendo pues todo lo que tiene que ver con Madrid. Sin duda, hablar de abogados tocaba ya. Gracias, José María. Esta es su casa. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Nieves. Muchísimas gracias, Constantino.
Buenas tardes.
Constantino, hasta...
Nos vemos el lunes.
Hasta el lunes. Adiós. Adiós. Nosotros seguimos. Ahora llegan ya los informativos.